Radio.
7:16. Hemos venido también analizando las consecuencias económicas que trae todo esto. Digamos, los días después del no, la situación en Colombia, algunos la perciben como de incertidumbre, como de preocupación, como de algunos vacíos. Está con nosotros el analista económico Alberto Bernal, quien se encarga también de tener una perspectiva sobre lo que pasa en nuestro país, y dicho sea de paso, es un defensor fuerte del expresidente Álvaro Uribe en las redes sociales. ¿Ya cuántos seguidores tiene, don Alberto? Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Luis, no estoy seguro, como 26,000 tal vez.
Pues sí, porque usted es uno de los tuiteros más fuertes y concentrados en defender y en mantener y en argumentar y en muy buenas oportunidades las palabras del expresidente. Quisiera preguntarle, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es su visión de lo que está pasando económicamente con Colombia? ¿Cuáles pueden ser los resultados económicos de lo ocurrido el fin de semana?
Bueno, antes que todo, Luis Carlos, muchas gracias por la invitación y mil saludos a toda la audiencia. A ver, déjeme, si quieres, si me permite, le explico un poco lo que yo estoy viendo en este momento. Primero que todo, yo sí sinceramente le digo, jamás en la vida, Luis Carlos, se me ocurrió que iba a ganar el no. Yo pensé que esto iba a ser un fácil 60-40 del sí. Yo obviamente estoy con el no, pero pues tenía muy claro que el voto iba a ser muy difícil, porque pues obviamente la pregunta era cautivadora y la publicidad es muy cautivadora, y pues todos queremos la paz, y pues cuando se hacía esa pregunta, pues uno, la mayoría de la gente, yo estaba esperando a votar por el sí. Por lo tanto, me llamó muchísimo la atención lo que sucedió, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué efectos tiene eso económicamente hablando? En el largo plazo, realmente, Luis Carlos, absolutamente ninguno. Porque es que yo creo que es importante que entendamos que la paz es una, o el proceso con las FARC es un proceso que todos queremos que llegue a buen puerto. Pero nosotros tenemos que tener algo muy en claro los colombianos, Luis Carlos, y es que este proceso es un proceso que no es un proceso atado a la economía. O sea, lo que nosotros queremos lograr en términos de disminución de la violencia con las FARC es un bien social demasiado importante que todos queremos, pero no lo debemos vender como un evento que vaya a generar mayor crecimiento económico, Luis Carlos. Porque eso no va a pasar. Y yo sé que eso suena muy cínico para algunas personas, pero lo que nosotros necesitamos en Colombia, si queremos crecer más fuerte, es hacer reformas mucho más parecidas a las reformas que se han hecho en el sudeste asiático, en los países emergentes del sudeste asiático, llámese China, Vietnam, Corea del Sur, etcétera, que son reformas estructurales de la economía para que el país tenga más capacidad de generar emprendimiento, y entonces ahí se crece la economía más. Entonces, el tratado con las FARC es un proceso social, es un proceso político que nos interesa a todos, pero no es un proceso económico. Entonces creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, en el corto plazo, obviamente, el hecho de que hubiera ganado el no es un golpe importante para la gobernabilidad del presidente Santos, y por eso es que hemos visto la volatilidad de las tasas de interés en el peso colombiano, porque nosotros los analistas nos toca incluir eso dentro del escenario y decir, pues el presidente Santos perdió este voto, es posible que se disminuya un poco su capacidad de gestión para lograr la aprobación de la reforma tributaria, ¿no? Entonces eso, digamos, es lo que ha generado esa volatilidad en el corto plazo.
Cierto. Precisamente sobre la reforma tributaria, que minar la capacidad de maniobra del presidente Juan Manuel Santos, tal y como ha quedado después del no, significa inmediatamente esta incertidumbre. Por lo tanto, que es lo que usted acaba de subrayar, por lo tanto también sería fácil entender que para eliminar esa incertidumbre es necesario que se encuentren soluciones rápidas en el corto plazo, no solamente para asumir la responsabilidad de la reforma tributaria, sino también para calmar, digamos, esa expectativa de los mercados, que la mayoría no sabe en esto para dónde va.
Exactamente. Si me permite, Luis, le voy a contar lo que yo escribí el día, apenas me entero yo que gana el no, pues yo comienzo a escribir el documento que tengo que mandarle a mis clientes hablando sobre las implicaciones del voto. Y pues me costó bastante trabajo, le confieso, porque era algo que yo sinceramente no esperaba. Yo ya tenía listo el documento para mandar porque iba a ganar el sí, porque yo estaba convencido que iba a ganar el sí, pero gana el no, entonces me toca cambiarlo completamente. Y después de 3 horas, 4 horas de meterle mucha cabeza a esto, fíjese lo que terminé yo diciendo en el documento. Yo dije lo siguiente, dije, a diferencia de la mayoría de los analistas, colegas míos, que muy seguramente van a decir que este voto acaba con la posibilidad de que se apruebe la reforma tributaria estructural, yo dije lo siguiente, dije, voy a hacer una apuesta diferente, voy a decir que aún a pesar de que no se logra la aprobación del sí, el presidente Santos va a tener la capacidad, y Mauricio, el ministro, va a tener la capacidad de lograr la aprobación de la reforma en el Congreso. Quizás una reforma un poco menos agresiva que la que se quería hacer, pero igual se va a aprobar. Y la razón por la cual yo argumento esto es lo siguiente. Es que para mí el golpe de política para el presidente Santos es muy importante, lo que acaba de pasar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es comenzar a mirar ya cómo se van a mover las fuerzas políticas en el 2018. Entonces, ¿quién se vería beneficiado de la aprobación de una reforma tributaria estructural bajo el gobierno del presidente Santos? Y yo encuentro dos fuerzas políticas, el doctor Germán Vargas Lleras y quien vaya a ser el candidato del Centro Democrático para las próximas elecciones. Esas dos fuerzas necesitan la reforma tributaria estructural, necesitan que se apruebe. Mejor dicho, el presidente Uribe necesita que se apruebe la reforma tributaria estructural este año. Y el vicepresidente Germán Vargas Lleras necesita que se apruebe la reforma tributaria estructural este año, Luis Carlos. ¿Por qué lo sé yo? Porque si no se aprueba esa reforma, a Colombia le van a bajar la calificación de crédito. Y cuando bajan la calificación de crédito, se va a encarecer el endeudamiento del gobierno en los mercados internacionales. Entonces, mirando al 2018, ¿quién va a sufrir ese incremento del costo? ¿Quién vaya a ser el futuro presidente de Colombia en el 2018? Entonces, está totalmente atado al interés del vicepresidente Vargas Lleras, por ejemplo, de apoyar al gobierno y a las fuerzas políticas para que se apruebe la reforma tributaria estructural, y paradójicamente también le conviene muchísimo al uribismo que se apruebe esa reforma. Entonces yo en ese sentido no estoy tan negativo como la mayoría de mis colegas. Yo pienso que la cosa política, por simple optimización política de cada miembro, de cada fuerza política, sí, va a generar una situación en la cual posiblemente se aprueba eso.
Bueno, Alberto, pero eso es lo que tiene que ver con la reforma tributaria, que sabemos que se va a presentar, que se tiene que presentar y que va por un lado y de ninguna manera está atada a la suerte del proceso de paz. Pero yo le pregunto una cosa. Usted dice, bueno, en el mediano plazo, en el inmediato plazo, no hay ningún efecto de la pérdida del sí y la ganada del no en la economía. Pero ¿en cuánto tiempo empieza a tener efectos? Si no se llega a una solución o resolución pronto, eso sí puede terminar dejando al país en una crisis de ingobernabilidad y afectando toda nuestra economía. ¿No lo ve así?
Sin duda, si seguimos en este limbo por mucho tiempo más, es muy complicado, y por eso el presidente Santos tiene toda la razón al argumentar que tiene que haber una urgencia en tomar decisiones en cuanto a cómo se va a seguir esto adelante, ¿no? Entonces, esto no podemos mantener, digamos, este limbo por 6, 9, 10 meses, eso no puede pasar. Tiene que haber alguna decisión en el corto plazo en cuanto a si hay un cambio en los acuerdos, si ya no hay más. O sea, esto obviamente yo lo puedo decir porque soy un analista y pues estoy hablando de economía. Desde el punto de vista de incertidumbre, es peor el limbo a que se acabe el proceso. La incertidumbre, o sea, no saber en qué estamos parados, es peor a tener que digamos, decir, no, pues no se trató otra vez y no se pudo. Entonces, yo sinceramente pienso que eso no va a pasar, porque obviamente es mucho más lógico que después de haber trabajado tanto en este proceso, pues que se hagan las correcciones que se tengan que hacer y se avanza de una forma expedita para llevar esto a buen puerto, ¿no? Eso obviamente es lo que pienso yo que va a pasar, y a lo que todo el mundo le conviene, otra vez. A mí me parece que lo que tenemos que pensar nosotros es mirar al 2018, que es la fecha ahora en serio más relevante.
No, Alberto, pero yo me acuerdo que hemos tenido varias conversaciones con usted y otros inversionistas y analistas. Y uno de los puntos más claros y específicos de todo esto fue que no había un gran beneficio inmediato en la firma del acuerdo de paz porque los mercados ya asumían que esto se iba a dar. Y por matemática, y usted y yo conocemos que en términos económicos, si algo ya está metido dentro del modelo, cuando hay sustracción de materia, tiene que haber algún tipo de ajuste económico. Y negarlo, pues no solamente iría en contra de la lógica, sino de todo lo que hemos venido estudiando durante años. Algo tiene que pasar.
Y yo creo que esa es la razón por la cual hemos visto ese movimiento tan volátil de las monedas y de las tasas de interés en los últimos días, Luis. Pero eso ya pasó, Luis. Ahora, nuestro trabajo desde el punto de vista del análisis es tratar de predecir qué va a pasar de aquí en adelante. De aquí solamente hay dos opciones, Luis, y yo creo que le leí un trino a usted o un comentario, porque lo oigo todos los días, en que básicamente se dice lo siguiente: aquí solamente hay dos opciones. O llegamos a un entendimiento o pateamos la mesa. No hay otra opción. Entonces, y yo creo que lo más importante acá entender es, y tratar de hacer nosotros desde el punto de vista económico, y yo quiero que la audiencia tenga muy en claro esto, esta es una conversación económica y financiera sobre el proceso, no una conversación social, porque esa conversación cambia completamente. Desde el punto de vista económico financiero, la única opción desde el punto de vista del análisis es pronosticar una de dos cosas: o la situación entre Santos, Uribe, Pastrana, Vargas Lleras mejora, o la situación entre Santos, Pastrana, Vargas Lleras, Uribe se empeora. Solamente hay dos opciones. Y el segundo escenario, en que se empeora, es un escenario pésimo para las expectativas. El primer escenario es un escenario suficientemente bueno, porque implica que vamos avanzando hacia una especie de concordia y una especie de gobierno de unidad nacional, en la cual hay discusiones de país, como por ejemplo la aprobación de esta reforma que es tan importante para Colombia. Que otra vez, esto, y el ministro Mauricio Cárdenas tiene razón, él cuando dice que y hay muchos uribistas que lo hablan digamos, lo critican por eso, ya me parece una crítica injusta. La reforma que está tratando de pasar Mauricio, en la cual yo estoy completamente de acuerdo con todos los planteamientos que tiene el ministro, estoy totalmente de acuerdo con su reforma. Esa reforma es necesaria no por el posconflicto. Esa reforma es necesaria porque se perdieron los recursos del petróleo. Y eso no es culpa ni de Santos, ni de Uribe, ni de nadie. Eso es culpa de la revolución energética en Estados Unidos. Y eso tenemos que entenderlo. Y yo creo que eso es una discusión que tiene que pasar. Tenemos que pasar nosotros a todo nivel, desde los de sí a los del no, a entender que ese recurso hay que recuperarlo. No porque uno esté de acuerdo o en desacuerdo con el proceso, sino porque simplemente es una realidad. La familia tuvo un choque de ingreso. Uno de los miembros de la familia perdió el empleo. Pues, ¿qué hacemos? Tenemos que buscar otro empleo o disminuir el gasto para llegar otra vez al equilibrio fiscal de la familia. Es lo que hay. Eso no es ni de derecha ni de izquierda. Es simplemente un proceso, una realidad de la vida, y hay que aprobar esa reforma, pase lo que pase.
Alberto Bernal, analista económico, amigo y compañero de esta casa, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
7:30.